Buenas noches. Teníamos una actuación acá preparada con Jairo, porque las veces que me toca predicar, generalmente predico cuando preparo el tema que por ahí necesito escuchar yo. Y esta prédica tenía lo único que tenía claro cuando René me dijo que tenía que predicar era el nombre de la prédica, que es No tengo ganas de nada. Venía de varios días que no tenía realmente ganas de nada. Que el agobio, que la pesadez, la venía sintiendo por varios frentes a la vez. Y eso que yo no miro tele, no escucho radio. Pero así todas las noticias te llegan y habla con uno y todo mal, y con otro todo mal. Y por ahí te pone a hablar con gente que no le alcanza para los médicos, para los remedios de los hijos. Y te hablas. Y empezás a sumar malas noticias, y llegó un momento que realmente el agobio me estaba pesando. Hace 2 o 3 días atrás me estaba pesando serio. Entonces íbamos a hacer un acting acá con Jairo al principio, pero con lo feo que está el día, no hay transporte, no se puede hacer nada, y todos los que vinieron, acá no hay nadie que haya venido muy desganado, los que vinieron hoy, así que dense un aplauso entre todos acá, porque todos vinieron. Así que empecé a preparar la prédica teniendo el tema bien claro, totalmente claro, que no tenía ganas de nada. Y dije, esta vez voy a hacer, siempre traigo algo de psicología, porque tiene que ver con lo que estudié, pero siempre traigo algo de psicología. Y dije, esta vez no voy a traer nada de psicología, voy a traer solo de la palabra. Me pongo con lo de la palabra. Y empecé, y se me viene algo de psicología, y volví para atrás, y preparaba otra cosa, y volvía. Y después ya no era un tema de psicología, eran 2, y ya después no eran 2, eran 3. Y venía cambiando de palabra, y en un momento, como que Dios te cierra la idea. Porque era difícil hablar de que no tengo ganas de nada y transmitir un buen mensaje. Hay una historia real, pasó real, el 6 de enero de 1995, hace 28 años. ¿En qué año naciste vos, Jairo? 96, un año antes que nazca Jairo, que hoy cumple años. En el 95, un ladrón profesional que se dedicaba a robar bancos, que se llamaba MacArthur Wheeler, con su secuaz, entran en 2 bancos en Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Y a diferencia de las otras veces, está como fuerte, porque está acoplando un poquito. ¿Se puede bajar un cachitín? A diferencia de las otras veces, se paró al frente de la cámara, pidió toda la plata, se la llevó, y cuando llegó la policía, se dieron cuenta de que el hombre había robado a cara descubierta, con su secuaz, los 2 juntos ahí, y sabían quién era. Así que a la noche fueron a la casa, le llevaron el video y la policía le muestra el video, este de usted robando en un banco. Y el ladrón agarra un ataque. Estas son palabras textuales de lo que dijo. Pero me eché limón. Y varias veces repitió, pero me eché limón. El tema era que él había aprendido que si vos escribís con jugo de limón en una hoja en blanco, no se ve, pero si le pasás una vela, aparece lo escrito en el papel, aparecía. Y él empezó a hacer pruebas de si él se echaba jugo de limón en la cara, las cámaras lo iban a dejar de ver. Entonces no existían los celulares en ese entonces, él agarra una Polaroid. Y la policía no sabe si estaba mal el rollo, si él se enfocó mal o al tener limón en los ojos. Se sacó una foto y en la foto él no veía la cara de él. Con limón en los ojos no veía la cara de él. Entonces para él fue una verdad creer que si se echaba limón en la cara, ninguna cámara lo iba a ver. Que iba a empezar a aparecer, iba a desaparecer para las cámaras. Entonces, un profesor de la facultad dice, yo no puedo creer la confianza que tiene este hombre y la estupidez que tiene este hombre a la vez. Y empieza, se llama Dunning, el profesor este, empiezan a hacer un estudio, se suma Kruger con él. Para los que están viendo en internet, puede ser que las pronunciaciones de los apellidos no estén del todo bien. Porque lo escuché 10 veces y las 10 veces es distinto. Y se empezaron a dar cuenta que muchas veces la ignorancia, cuando nosotros ignoramos algo, tenemos más confianza que cuando sabemos algo. Cuando vamos a enfrentar algo que ignoramos, muchas veces, por no conocerlo, tenemos mucho más confianza que cuando conocemos algo. Dunning y Krager llegaron a la conclusión de que si nos faltan las habilidades para saber los problemas que podemos tener, nunca nos vamos a dar cuenta de cuando nos estamos equivocando. Acá lo tengo ya un profesional del baile. Yo me puedo poner a bailar acá y puedo decir que estoy bailando español. Ni siquiera sé cómo se llama. Y yo puedo creer que lo estoy haciendo. Y él me va a ver y va a decir, no, no tiene nada que ver. Pero muchas veces nuestras decisiones las empezamos a tomar ignorando lo que estamos viviendo. Muchas veces creemos que los problemas que tenemos o las situaciones que vivimos vienen de tal o de cual situación, porque en realidad no tenemos herramienta para evaluarnos realmente. Después de estudiar mucho, se dieron cuenta que por más que aprendiéramos todo lo que quisiéramos, siempre lo que nos faltaría por aprender sería una tarea oceánica, algo gigante. Vos podés entrar a una biblioteca y podés estar toda la vida leyendo que no terminás nunca de leer los libros, nunca vas a terminar de aprender. Entonces, por un lado, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, tomamos decisiones y hacemos nuestra vida aparte a partir de cosas que ignoramos. Sumado a eso, tenemos la atención selectiva, se llama, nuestra forma de ver las cosas. No sé si se habrán dado cuenta que, por ejemplo, en algunos momentos de nuestra vida, por ejemplo, queremos tener un hijo y de golpe empezamos a ver un montón de embarazadas y un montón de cochecitos de bebé y un montón de negocios de ropa para bebé que ni sabíamos que estaban ahí, sobre todo los hombres, las mujeres un poco más, pero los hombres ni enterados. Nos empezamos a enterar que el bebé llevó un montón de ropa que hasta el día anterior no estaba. Empezamos a ver cosas que como no estaban en el radio de lo que nosotros pensábamos, no la veíamos. Yo me acuerdo que el día que compramos el auto negro, de golpe empecé a ver 200 autos negros en la calle y no veía los autos negros en la calle yo. Porque cuando algo entra en tu realidad de hoy, empezamos a enfocarnos y empezamos a ver mucho más lo que antes no veíamos porque no nos interesaba. Gracias a esto nos adaptamos a la vida. Es una defensa natural que tiene, porque nos adaptamos, porque vamos aprendiendo qué nos hace bien y qué nos hace mal, qué nos sirve y qué no, enfocándonos claramente en una cosa. Pero si nosotros partimos que nos enfoquemos en algo que no está bien, que no nos hace bien, que no tenemos las herramientas para solucionarlo, y encima nos enfocamos mucho tiempo en eso, puede ser que el camino que tomamos no sea el mejor. Ignorar lo que estamos enfrentando, no ser buenos o no darnos cuenta de ver mucho más de lo poco que vemos en el día a día. No en el día a día, sino en el momento que enfrentamos el problema. Y la tercera condición es la necesidad de tener razón. Cada vez que tenemos razón nosotros, el cerebro libera hormonas que nos causan placer. Entonces, muchas veces, lo que creemos que es verdad, lo que creemos que realmente pasa, nos aferramos fuerte a eso y no lo soltamos. No lo soltamos porque siempre lo hicimos así, no lo soltamos porque siempre pasó, no nos soltamos porque muchas veces en otra área de mi vida lo resolví de esta manera y lo voy a volver a resolver de esta manera, o porque en el pasado mi papá, mi abuelo lo hicieron así. No tener razón me afecta cómo me veo. Por eso mucha gente es positiva en todo, en todo, 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 todo es positivo. Porque muchas veces tenemos el miedo de enfrentar que nos podemos equivocar o que podemos aprender algo nuevo. Dice Shakespeare que si nos pinchan, ¿acaso no sangramos? Y si nos quitan nuestra verdad, ¿acaso no nos duele? Muchas veces romper los esquemas de nuestras verdades, de lo que vivimos siempre, nos hacen que nos duela. Por eso muchas veces vemos gente que viene al grupo y pasa años con el mismo problema. No porque no tenía las herramientas, porque muchas veces las herramientas las escuchó centenares de veces. Muchas veces, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Cómo lo tenían que hacer? Dios se lo dijo el primer día que vinieron al grupo, el primer día que fueron a una misa, el primer día que fueron a un retiro. Dios les habló claro de qué es lo que tenían que hacer. Pero por no cambiar, por no soltar esto que estaba acostumbrado, seguimos una y otra vez en el mismo problema. A veces es profundo y no podemos cambiar ciertas áreas de nuestra vida fuerte. No podemos avanzar. A mí siempre me costó, por ejemplo, al principio me costaba lo del diezmo. Un montón. Y veía que otra gente prosperaba, pero me costaba darlo. Y veía los testimonios que había, pero le buscaba excusa para no hacerlo. Lo empecé a probar, empecé a ver resultados y empecé a ver si no era casualidad. Romper la forma de pensar, aprender algo nuevo, muchas veces nos lleva a salir del lugar donde estamos. Muchas veces no. Siempre nos lleva a salir del lugar donde estamos. Pero generalmente hay que pasar esa etapa de dolor que hay al principio, esta etapa de incertidumbre, esta etapa de, ¿será verdad? No quedaré como un... esta incomodidad. Cosas que lo vemos que a todos le funciona, que todos los que lo hacen y siguen lo que Dios le dice, les va bien, y así todo nos cuesta. Y ahora que estamos en este ayuno, es la primera vez que no hago un ayuno. Es la primera vez que un ayuno de cuaresma lo corté. No sé por qué, pero es la primera vez. Y creo que la base de que estaba mal y que estaba angustiado fue eso. Fue no hacer lo que Dios me pide a que haga. Porque nunca me pasó de hacer un ayuno en el grupo, nunca me pasó de hacer un ayuno prolongado y no tener siempre testimonio. Siempre. Por ahí lo veía después, porque los testimonios, el obrar de Dios tiene eso. A veces pasan años hasta que ve lo que Dios hizo. Aunque sea muy claro. Y con todo esto armado no sabía a dónde ir en la Biblia. Porque si no es una charla nomás. Y Dios me mostraba esto, que los apóstoles dejaron todo. Cuando Jesús los llamó, ellos dejaron todo. Estaban convencidos de que Jesús iba a cambiar el mundo. Pero un día fueron a buscar al maestro, se lo llevaron, lo crucificaron y los apóstoles quedan solos. Por miedo estaban todos escondidos. Solo Juan estuvo en la cruz, solo las mujeres. Como siempre, las mujeres son las que creen primero. Y ellos estaban con miedo, escondidos, porque todo lo que ellos habían creído, todo lo que ellos habían trabajado, todo lo que ellos habían esforzado, no existía más. Pasó un día, pasó dos, y al tercer día, las mujeres van al sepulcro y lo encuentran vacío. No solo lo encuentran vacío, sino que vuelven y cuentan que se encontraron con unos ángeles y que Jesús había resucitado. No solo les cuentan que Jesús había resucitado y que estaba vacío el sepulcro, que habían visto ángeles, sino le confirmaba todo lo que Jesús ya había dicho antes que iba a pasar. Y así todo, estaban tan metidos en su problema y estaban tan metidos en su dolor y estaban tan metidos en su angustia que no podían creer la resurrección. Entonces esa misma tarde, cuando las mujeres ven el sepulcro vacío, encontramos en Lucas 24. Dice, aquel mismo día dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Ahí hay una varía, depende de la Biblia. Algunos dicen 12 kilómetros, 13 kilómetros. Estudios dicen que son 25 kilómetros. Porque era donde ellos vivían. Entonces dejan Nazaret y se van a Emaús. Iban hablando de todos estos sucesos mientras hablaban y se hacían preguntas. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de conocerlo. Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿Qué ha pasado? Ellos contestaron: Lo de Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades los entregaron para que lo condenaran a muerte? ¿Y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Y escuchen esta parte. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían. Pero a él no lo vieron. Si estás enfocado en el dolor, si estás enfocado en tu problema, si estás enfocado en lo que te causa tristeza, si lo único que ves son malas noticias, si lo único que ves es todo lo que te hacen, te dicen, cómo te tratan, puede ser que estés caminando al lugar equivocado. Los discípulos nunca creyeron, dudaban de la resurrección de Jesús. Y aún teniéndolo al lado, no lo podían conocer. Aún sabiendo que había resucitado y teniéndolo al lado, caminaron esas 4 horas, 8 horas. Y muchas veces nosotros hacemos esto, sacamos a pasear el dolor. Llevamos nuestras cargas por todos lados. Traemos nuestras cargas acá, llevamos nuestras cargas a los vecinos, a la familia. Paseamos carga. Nos adueñamos y nos afirmamos tanto a ese dolor que no nos damos cuenta que el que nos puede quitar el dolor está al lado nuestro. Estamos tan centrados en nosotros mismos mirando para adentro que no podemos ver las herramientas que tenemos para hablar con Jesús. Y Jesús se enoja primero y les dice: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicó lo que decían de él en las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo como que seguía de largo. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde, es peligroso y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y se lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo conocieron. Pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron unos a otros: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cargar con el dolor, cargar con el miedo, le dijeron: ya es tarde. No puede seguir, es peligroso. Quédate a comer con nosotros. Y la paz le llegó en el momento que Jesús se sentó a su mesa. En el momento que le dieron lugar en su vida a Jesús, y ya no iban con la carga de su problema. Dejaron que Jesús sea Jesús. Y lo reconocieron cuando Él partió el pan. Jesús no deja el mandamiento de palabra y Eucaristía, de ir a la Eucaristía, de buscar en la palabra. En vez de buscar en el dolor y en el tiempo, buscar en la palabra. Centrarnos en lo que Él nos quiere decir. Porque cuando te alejas de la palabra, estás sin ganas de nada. Cuando te alejas de la palabra, no hay fuerzas a veces. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, dicen ellos. La palabra nos aleja del problema. La palabra nos aleja de la angustia. La palabra nos aleja del dolor. Esta mirada cerrada que tenemos se empieza a ampliar cuando dejamos que la palabra de Dios entre en nosotros. Pedro, cuando lo vio a Jesús caminando en el agua, pudo caminar en el agua mientras que miró a Jesús. Y se hundió cuando miró la tormenta. Ellos venían hundidos en un dolor y no podían ver a Jesús que les hablaba al lado. Y muchos de nosotros venimos y estamos y pasamos y seguimos llevando, sacando a pasear ese dolor. Y seguimos sacando a pasear esos problemas y pasan los años y el problema sigue ahí. Porque no somos capaces de darle lugar a Dios y a Jesús con sus recetas. Porque muchas veces nos parece que si hacemos lo que nos dice Jesús es como muy poco o muy fácil o muy simple. Y cuando lo probamos funciona. Siempre funciona. Siempre que hacemos lo que Dios nos dice funciona. Así que dice, sigue diciendo la palabra, en aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a todos los demás que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Caminaron 4, 6, 8 horas con Jesús al lado y no lo reconocieron. Tuvieron miedo de que Jesús siga caminando en la noche porque era peligroso. Pero cuando Jesús les tocó el corazón y les mostró, el miedo se fue, el problema desapareció, la tristeza se esfumó. Y ellos salen esa misma noche a desandar el camino y volver a donde habían salido. Muchas veces, por no escuchar a Jesús, hacemos largos caminos, largas trayectorias que después tenemos que desandar. Problemas que tenemos que arreglar después. Si ellos hubiesen escuchado a Jesús y lo hubiesen conocido al principio del camino, hubiesen vuelto enseguida con los hermanos. Tuvieron que caminar muchas horas de ida y muchas horas de vuelta. Solamente porque no creyeron lo que Jesús les dijo que iba a pasar. Porque no le creyeron a las mujeres y porque se aferraron al dolor. Así que no tener ganas. Estar cansado. A veces es caminar hacia Emaús. No confiar en que Dios está ahí. Que siempre va a estar. Que siempre nos acompaña. Que soltar nuestro dolor en sus manos nos va a ahorrar un montón de esfuerzo, un montón de sacrificio. A veces con nuestros hijos que queremos hacer un montón de cosas, nos hacemos un montón de problemas. Y Dios te dice, te da una palabra clara de qué es lo que tenés que hacer. Y hasta que no haces eso, la peleás y la peleás y la peleás. Y cuando haces lo que Dios te dice, ves los frutos. Y Dios te llama y te llama y te llama. Nosotros seguimos caminando para Emaús. Seguimos yendo al pueblo de donde salimos. Así que, no sé ustedes, pero yo quiero volver a Jerusalén. No quiero pelear. No quiero... Ciro, no sé dónde está. Estoy acá con un... Es mucho más fácil creerle a Jesús. Tenía un montón de ejemplos de todas las veces que creí en lo que Jesús me decía. Pero ahora uno solo voy a contar nomás. Hoy me acordaba que cuando el grupo empieza, yo empecé, compré una camarita chiquita, empecé a filmar. René me dijo, quiero tener video, quiero hacer DVD. DVD era una cosa que existía antes, vieja, no existe más, hace como 10 años que no existe más. Era para ver video. Entonces compré una camarita y la camarita. ¿Le cansaba la mochila? Sí, está acá, está dentro de la camarita. No, que está la camarita. Estábamos comiendo en la casa de René y me dice, quiero... No, acá. René dice, yo quiero firmar las prédicas y las quiero poner en internet. Y esa tarde me fui al shopping y compré esta cámara. Anda todavía, anda re bien. Media viejita, pero anda re bien. Y hasta ese entonces yo no sabía qué quería y qué me gustaba en la vida. Estudiaba mucho, pero realmente no sabía qué quería. Esto me definió lo que hice casi los últimos 18 años. Tomar una decisión y después dije, esto no alcanza porque es muy chiquito. Tenía un montón de problemas, no tenía entrada de micrófono. Empecé a pedir y Fernanda y Samantha fueron y compraron todos los equipos nuevos. Una cámara más grande. Y empezamos a hacer televisión. Susana y Adrián la han sufrido, pobre. Entonces yo empecé a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y un día me traen una revista de televisión. Y abro así la revista y había una cámara, una JVC. Carísima era. Yo dije, yo voy a tener, yo dije, yo voy a tener esa cámara. Después dije, el grupo la va a tener. Y Pasaron un par de meses, pusimos en venta la cámara que teníamos y cayó alguien con una ofrenda y tenía la plata para comprar esa super cámara, una cámara grande. El mismo día me llaman uno que tenía esa cámara en venta. Por primera vez me di cuenta que Dios, cuando te quiere bendecir, te lo muestra primero. En esos días vi un C3 Picasso chocado en una esquina y sentí lo mismo que con la cámara. Ese auto íbamos a tener un auto igual a ese. Y ese auto lo tuvimos sin plata. Solamente porque creímos que Dios nos iba a dar el auto. Teníamos dos cuotas pagas, lo fuimos a buscar y nos dieron el auto. Así que estábamos con la cámara grande y el grupo no tenía plata y había que comprar un montón de equipo. Y pusimos en venta la cámara y se vendió la cámara grande que yo quería, que nos solucionaba un montón de problemas. Con la venta de esa cámara compramos estos parlantes, todos los micrófonos. Pero adentro mío hubo como una guerra, porque algo que había costado tanto, y empezábamos de nuevo. Así que en el 2015 me invitan un grupo de evangélico, judío, católico. Compraban en Estados Unidos un montón de equipo. Y era menos de un tercio de lo que valía estas cámaras que usamos ahora. Menos de un tercio. La compraba la Asociación de Obispos, creo que era, de Estados Unidos. Sin impuestos, en un país donde sale todo muchísimo más barato. Pero había toda una parte que había que devolverla con trabajo. Y nosotros realmente en ese tiempo necesitábamos muchísimo la plata. Necesitábamos, porque era un mes pagábamos la luz, al otro mes el agua, al otro mes las patentes del auto no se pagaban nunca. Y tomamos el riesgo de traer las cámaras para el grupo. Y durante casi 4 años fui a trabajar gratis para pagar esa diferencia. Y entender que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Porque gracias a esas veces que fui a trabajar gratis, conocí al que me regaló todo el techo de la cochera, casi 60 metros cuadrados de techo. No sabemos los caminos de Dios. No sabemos a dónde nos quiere llevar ni cómo nos va a llevar. Yo lo único que sé es que si vos te entregás y trabajás, si vos confiás en lo que Dios te dice, nunca, nunca, nunca bajo ningún punto vas a quedar desamparado. Nunca te va a faltar. Hoy, con una vida que no tiene nada que ver a la vida que teníamos cuando tuvimos que devolver lo de las cámaras. Hoy sin deuda, sin problema. Miro para atrás y veo que cada vez que nos jugamos por lo que Dios nos pedía, hubo respuesta una y otra vez, y otra vez, y otra vez, del lugar que menos lo esperaba. Por eso ahora, cuando veo los que van a trabajar a la obra, todo el esfuerzo que le meten, a veces creo que es mucho más de lo que habría que hacer, pero todo lo que hacen. Yo no dudo ni un segundo de que la recompensa va a ser grande. Pero hay veces que hay que dar estos pasos. Paso de solo confiar en lo que Dios te pide. Y el resto, aunque lo único que veamos sea que Dios, que Jesús murió, que nos sacaron todo lo que creíamos, Jesús está ahí al lado nuestro, acompañándolos en el camino, listo para bendecirlos cuando nosotros creamos que lo puede hacer.